¿Cómo están, familia?
Bien.
¿Bien? Hace un montón que no nos vemos, porque no nos vimos en realidad. Porque es la primera vez que vengo. Pero sí traigo saludos de familia de ustedes, que tampoco a lo mejor se conocen mucho, a lo mejor sí. Pero es tan hermoso ser familia. No sé si les pasa. Es una alegría. Quiero decir, lo tengo que decir, Pauli antes de pastora también solo cantaba. Bueno, yo no soy el que canto en Toma tu lugar. Se habrán dado cuenta los que están cerca recién en la adoración. Pero con mi esposa Laura tuvimos el privilegio que Pauli cantó en nuestra boda. Así que desde entonces... ¿Y la Vicky? ¿No la canta? No, una locura. Tan cambiado estoy.
Pasaron cosas.
No, está viendo las luces. Pasaron cosas, dijo el pastor. Bueno, primera palabra profética que vamos a ver hoy. No, familia, de verdad que para mí es un gran privilegio y yo tomo en alta estima hoy estar acá. Y quiero aprovechar bien los minutos. Simplemente traigo los saludos de la iglesia, de Toma tu lugar. Amamos a la iglesia de Cristo desde siempre. Y siempre esa ha sido nuestra canción. Te preparamos un lugar para que vos vengas a reinar. Y hoy ponemos mesa en Villa Allende, en Zona Sur. También hemos puesto mesa. Han estado el fin de semana pasado. Yo no sé cómo hacen para estar en tantas cosas, estos pastores. Pero han tenido un congreso increíble. No, congreso. Un día de mujeres, ¿verdad? Ayer. Increíble. Y hoy queda una jornada larguísima. Pero si el Señor está poniendo la mesa, yo quiero estar ahí. Y esa es la parte que a mí me empieza a volver loco por dentro. Traigo, les decía, saludos de nuestra iglesia hermana, de Toma tu lugar. Y hay algo que está ardiendo en nuestro corazón. Y ustedes, como son la misión, yo puse como un título a esto que quería compartir con ustedes. Nuestra misión. Y me gustaría abrir la mesa. Hoy la mesa nos estamos sentando, estas dos familias, y hay más familias y hay más locos en Córdoba que quieren reconocer de la gracia, esa multiforme gracia con la que el Señor quiere mostrarse. Amo esta palabra, comunión. Y en nuestra congregación tenemos principios de comunión basados en Hechos 2.42. Hechos 2.42 es la primera iglesia. Bueno, han pasado cosas, diría el pastor, ¿no? Pasaron 2000 años y de repente se perdió un poquito esa efusividad de la primera iglesia. Y yo la quiero poner de vuelta sobre la mesa. Quiero contagiarte un poco, ¿sí? Aunque yo disfruté tanto la adoración hoy, pero quiero que podamos predicar juntos, ¿les parece? ¿Sí? Mira, ponete de pie un segundito nomás, ¿sí? Y de repente entra en la historia de Hechos 1. Hechos 1 empieza con una promesa todavía no cumplida. Jesús había dicho hace poquito, les conviene que me vaya. Y los discípulos ahí como diciendo, ¿qué onda? O sea, viniste, vas a salvar a Israel, no te estaría entendiendo. No, les conviene que me vaya porque les voy a dejar al Espíritu Santo. Y simplemente te hice poner de pie para generar esta expectativa juntos, porque no lo quiero hacer yo desde acá solo. Quiero que podamos predicar todos esta mañana. Tenemos media hora para poder sentar un principio y vamos a tener unos minutos después para poder explotar, pero no en plan avivamiento. Y yo no quiero gritar desde acá. Yo quiero que entremos en la coherencia. Hoy vamos a repetir esta palabra. Coherencia de vivir lo que creemos. Porque acá va a estar Martín rompiéndose la cabeza, buscando al Señor, yendo a clavar rodillas cuando vos no lo ves para traer una palabra fresca, y de repente vos decís, qué bueno, pero el punto 2 no me gustó. Bueno, no. Transo con el primero y el tercero, lo aplico cuando yo quiero, y hay gente que se volvió con un apetito muy selectivo en cuanto a la palabra. Pero chicos, le digo a los chicos de 99 años, a los que hemos pasado cosas, y a los chicos también, vamos a vivir lo que creemos. Y lo que salga acá, lo vamos a practicar. En ese entonces, ahora te sentas, para un poquito, porque si estoy yo parado, es justo que vos también estés parado. ¿Sí? Entonces, vamos a crear esa expectativa, ¿sí? ¿Sí? Va a empezar un rum rum entre nosotros. Che, Jesús vino. ¿Sí? Hizo maravillas, milagros, hizo portentos. ¡Yo lo vi! Salta uno de por ahí. A ver, cualquiera levante la mano. Ahí está. ¡Yo lo vi! Yo lo vi, salta. Mira lo vi que hay. Muy bien. ¡Ey! ¡Yo vi que sanó un cojo! Yo soy uno de los cuatro que puso delante de Jesús a mi amigo. Mira, está saltando ahí mi amigo. Que era. Y de repente, toda esa era la movilización de ese momento. Porque claro, nosotros le hemos hecho de una manera lineal y lo desconectamos de la historia. Y la palabra nos ayuda a eso, y de Chosen también. ¿No? Porque nos mete en escenas que vos decís, ay, habrá sido así, qué zarpado. Entonces, viene este cordobés a contarte esta historia como si nosotros fuéramos de allá de Jerusalén. ¿Sí? Evidentemente mi tono es de acá de Córdoba, soy de Villa Corina, de acá del norte de Córdoba. Pero esta era la expectativa. ¿Sí? La expectativa es para... Si ese Jesús que levantó a Lázaro, levantó a los muertos, yo estaba ahí, ¿quién estaba ahí? Yo estaba ahí. Y si ese que sanó, ¿viste Bartimeo? El loco, yo iba a laburar todos los días, estaba Bartimeo ahí, yo, oh, qué pesado Bartimeo, toma, le da una monedita. Y la ley, y espero que aquel me vea que le di a Bartimeo, ¿viste? Porque era toda una fariseada. No sé si existe esa. Entonces, de repente, se juntaron en una casa, en un aposento alto, un poquito así como repitiendo. Aposento alto en Hechos repite la idea de Pascua. La idea de Pascua fue una idea de vayan a prepararme un lugar porque es la última vez que vamos a cenar juntos. Jesús los invita al último asadito. ¿Sí? Sí, si fuera aquí en Córdoba sería asadito con Ferné. Lo dejamos en asadito. Entonces, el asadito, porque la palabra dice, y después de haber cenado, sí, perdón, me fui un poquito más atrás, y después de haber cenado, Jesús toma el pan, lo reparte, y proféticamente estaba diciendo, voy a partir mi cuerpo, y al pastor Martín le dio un pedazo que a mí no me dio. Y acá empieza la honra de la comunión. El pedazo que tiene él, yo no lo tengo. Y ahí hay un Eclesiastés. He puesto eternidad en el corazón del hombre. Entonces, de repente, me tiene que interesar qué tiene el pastor. Para. Pero no solo él. ¿Cómo es tu nombre? El que tiene las manitos así, sí. Jorge. Y Jorge tiene algo de Cristo. Y yo no lo conozco. Y tal vez tu parte sea o no tener un micrófono alguna vez. A lo mejor, ¿quién tiene un taller mecánico acá? ¿Vos tenés un taller mecánico? Sí, no estoy jugando a los profetas. Pregunté, ¿no? Sí, no te voy a... ahora te digo que... Más tuercas. No. En tu taller mecánico vos podés ser un apóstol de Cristo. ¿Entendés? Y podés expresar... ¿Verdulería? ¿Hay dones de verdulería? ¿Cuál es la oferta de la semana? ¿No? ¿Qué tenemos? ¿Un polirrubro tenemos? ¿Tenemos un polirrubro allá? ¿Sí? Claro, maestros de escuela. Y de repente toda esa es la sociedad que estaba en ese momento. Te vas a bancar 3 minutos más de pie. Escucha, esa era la sociedad que estaba expectante. Y de repente sucedió algo. Estaban todos, dice que estaban en ese, repitiendo ese aposento alto, y estaban todos hablando en lenguas. No, pará. Pará, ¿qué dice? Dice que estaban todos danzando. Unánimes. Estaban todos unánimes, juntos, un mismo ánimo, están buscando la misma cosa. Están todos persiguiendo lo mismo. Así que ahora, en los próximos 30 segundos, antes de que te sientes, te conviene hacerlo bien para que te puedas sentar. En los próximos minutos vamos a generar esa expectativa de aquel momento, porque 2000 años nos adormecieron un poquito como iglesia, ¿sí? Entonces vamos a crear esa expectativa para aquel que estaba allá, que sanó enfermos, que aquel dijo que le convenía que se fuera porque iba a enviar al Espíritu Santo. Y si lo esperamos, dale, lo esperamos acá, lo esperamos sentado, lo esperamos en la mesa, ¿cómo lo esperamos? ¿Lo esperamos recordando lo que Él hizo? ¿Cómo lo esperamos? Entonces ahí empieza a generar la expectativa. Yo no sé cómo se hace esto, cómo se predica esta parte. La primera vez que hago esta dinámica. No soy maestro en dinámicas, pero ¿cómo esperamos? ¿Cómo esperamos a aquel Señor? ¡Vení! ¡Esa promesa! ¡Esa promesa de que el Espíritu iba a estar en nosotros! Y salta uno de atrás. Salta uno de atrás y dice, ¡ey! Yo escuché que dijo algo. Cosas mayores harán ustedes en mi nombre. Y eso todavía en 2000 años no pasó. No, sí, pasó, pero bueno, nos podemos ir a los avivamientos y todo eso, pero no iríamos al tema. Esa es la expectativa con la cual yo quiero que hoy charlemos. ¿Les parece? Una espera activa. Expectativa es una espera activa. Porque Él va a volver. Él va a volver. Y no encontrar a los pastores sirviendo al Señor y vos en el polirrubro y vos en el taller. Él nos va a encontrar a todos a sus pies, porque no adoramos solamente. Claro, usted tiene a la Pauli. Claro, así adora cualquiera. Escuché una que se, ¿viste? Se me menospreció mucho a la Pauli, así que ahora me invitaste vos. Tengo yo el micrófono ahora. Pero ¿saben qué? Adorar es obediencia. La primera vez que sale adoración en la Biblia fue un sacrificio, es obediencia. Entonces adorar es en el polirrubro, en el taller, en el aeropuerto. Me van pasando data por acá. Eso es adorar. Así que juntos adoremos obedeciendo lo que el Señor quiera hacer. ¿Se generó la expectativa? ¿La tenés? Ahora sí te podés sentar. Yo en realidad tengo un solo versículo para hoy. Tendría un montón de cosas que contarles, pero quiero contar cuál es nuestra misión, ¿sí? Gracias por recordar en el título de esta congregación, la que congrega acá, porque yo soy una sola iglesia con vos. Recordá que tenemos una misión. ¿Cuál es tu llamado? ¿Quién me lo podría decir? ¿Cuál es tu llamado? Levanta la mano y me dice el llamado. ¿Cuál es tu llamado? Llevar el evangelio y predicar a toda criatura. Qué bueno, muy bien. Que todo está bien, chicos, ¿eh? O sea, digan todo lo que quieran, no hay pregunta trampa. ¿Llamado? Servir. Claro, mira, tiene bien. Bien, excelente. ¿Más? Orar, reconciliar. Adorar. ¿Dos ministerios más? Ser santos. Bueno, vamos a meternos. Vamos a irnos un poquito más allá. ¿Sí? Hechos, y ahora nos ponemos un poquito adelante en años. Un hombre que, no sé, de hecho, tuvo una discusión con Pedro, este hombre, porque Pedro dice, pa, yo estuve con Jesús. Y estaba charlando con Pedro, tuvo una charla un poco agitada, y le dijo, vos te cruzaste una vez con él. Cruzaste una vez con él, te quedaste ciego, o sea, no lo viste muy bien. Y este hombre desde cárceles empezó a escribir cartas, empezó a... Hoy, todas las cartas paulinas que tenemos y que dan forma, dan criterio a nuestras iglesias. Y yo me quiero concentrar en un solo versículo, que es Primera de Corintios 1, del 5 al 9. Solo voy a predicar de esto. Porque te quiero preguntar, ¿cuál es nuestra misión? ¿Y a qué fuimos llamados? Te pregunté el llamado por esto. Ya generé la expectativa. Estoy haciendo mi checklist acá. ¿Generar expectativa? No, no tengo el checklist. ¿A qué somos llamados como iglesia mientras esperamos su venida? 1 Corintios 1, 5 al 9 dice: porque en él ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo, que de tal manera que nada les falta en ningún don. ¿Qué le falta a la misión? Nada les falta en ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y termina diciendo nuestra misión: fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Todo lo que dijeron está bien, ¿eh? Todo lo que dijeron está bien. Porque son diferentes formas en que nosotros expresamos nuestra misión. Pero, ¿se acuerdan? En los evangelios, Jesús, cuando llama a sus discípulos, no los llamó para que predicasen o para: chicos, mira, yo voy a aguantar 3 años acá, me van a matar, después sigan ustedes. No. Él los llamó para que estuvieran con Él y para que después salgan a predicar. Los llamados de estos fines de semana en que a lo mejor nos congregamos de una manera rara, digo rara porque hay uno que habla y el resto escucha, ¿sí? Son días en que nos traen un lineamiento de parte del cielo de qué es lo que el Señor va a seguir. Pero iglesia no es lo que sucede aquí hoy. Iglesia es lo que pasa entre reunión y reunión. Iglesia es lo que sucede en tu casa cuando llegás y tenés que lidiar con tu esposa. Cuando tu esposa tiene que lidiar con vos, eso fue espejo. Cuando tenés que lidiar con los impuestos, cuando tenés que lidiar con los problemas de la vida, iglesia es lo que sucede entre reunión y reunión, nos gusta decir. Y nosotros practicamos esto, pero por eso tuvimos que ir profundo. Nosotros estamos recién, ustedes ya tienen experiencia, pero nosotros, de una banda que viajaba, tuvimos que migrar. Yo era el que hacía la agenda de la banda. Imagínense, yo estaba con los hoteles, con los viajes, con los vuelos, y de repente el Señor nos dice: ¿nos amás? ¿Nos aman? Háganse cargo de mi iglesia. Y lo digo un poco con vergüenza, porque pasaron a lo mejor 12 años, en mi caso 15 años, en el caso de los chicos, en el que tuvimos que entender ser iglesia. No simplemente ser un agregado de la iglesia o un plato en el menú, como si estuviéramos en una carta de espinas y rosas. Como si en la carta o Marcos Brunet o Jean Eyre o Toma tu lugar fueran la referencia. Y el Señor nos dijo: ¿y si son iglesia? Porque yo no voy a buscar bandas. Yo no voy a encontrarme con bandas. Yo me voy a encontrar con mi esposa. Y esto de planchar, de quitar manchas del vestido de la novia, nos lo tenemos que tomar en serio. Entonces, comunión es lo que había justo antes de ese derramar del Espíritu. Joel, no voy a hablar de esto, Joel habla de una secuencia. Habla, el queso del sándwich de Joel es misericordia, pero lo previo es convicción de pecado. Hubo un... Ahí en el título de mi Biblia dice arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay misericordia. Sin misericordia no hay derramamiento del Espíritu, según Joel 2. Estoy hablando de Joel 2, ¿sí? Y parece que me voy de tema, pero en realidad te estoy trayendo al tema de decir: si Jesús no está en la mesa, nunca va a haber arrepentimiento y convicción de pecado. Porque vos estás bien según tus preceptos. Yo estoy bien según lo que yo creo que está bien. Yo creo que este mensaje que preparé está bien. Pero si no lo pongo delante del Señor, si no me quebranto en mi cama, no puedo procurar lágrimas expuestas si no la hubieron esta mañana, a las 6 de la mañana, porque ayer terminamos tarde. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está contando esta mañana? Yo quiero poner simplemente un fundamento. Van a venir gente increíble que habla raro. Gente increíble después de mí. Yo soy un Juan de Bautista. Juan el Bautista, voy a preparar el camino simplemente. Pero el camino para que ustedes puedan entender que nuestro llamado es estar con Él. Tenemos un llamado. Si vos estás con Jesús, va a haber convicción de pecado. Si vos estás, entonces, no intentes saberte la palabra solamente. No intentes saberte la canción. Él te llama a estar con Él. Vamos a desglosar este 1 Corintios 1, del 5 al 9, y yo te traigo unos puntos. 1 Corintios 1 habla de una gracia total para un tiempo final. Si tuvieras que poner ahí un título en tus notas, pone así: una gracia total para un tiempo final. ¿Por qué digo esto? Porque justamente acá dice: porque en Él fuera usted enriquecido en todas las cosas, tanto en palabras como en conocimiento. Enriquecidos en todas las cosas. A veces tenemos en nosotros, eso nos pasa mucho en nuestra congregación, vemos todo lo que nos falta. Oh, y ahora termino el entrenamiento, yo tengo una nota en mi celular de todo lo que fallamos. Y no sé si está bueno, porque nos lleva a un puerto, pero también está mal. Está bien, pero no tan bien, dijo un apóstol contemporáneo. Pablo recuerda en esta sección, porque en él fueron, ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas. Pablo recuerda a la iglesia de Corinto que en Cristo no falta nada. Y lo cantamos antes, no nos habíamos puesto de acuerdo. La cuestión no es la ausencia de recursos, si tuviéramos más plata. Eso nos lo planteamos los pastores todo el tiempo. Sino el despertar de lo que ya recibimos. Y subrayen eso. Ya tenemos todas las cosas, pero no están manifiestas. Yo estoy orando por un despertar del sacerdocio de todos los santos. Esta iglesia no lo llevan los pastores. Y yo he visto acá fotos. Nosotros les llamamos hogares a lo que ustedes llaman familias pastorales, ¿verdad? ¡Qué precioso! El Señor está derramando su iglesia, diseños. Yo lo traduje de hogares y ustedes lo tradujeron de otra forma, pero estamos viendo lo mismo, Jesús en la mesa. Por eso no te suena raro cuando yo te digo iglesia, lo que sucede entre reunión y reunión, porque ustedes están llevando la mesa a Cristo. El púlpito tiene que volver a nuestra mesa y el templo tiene que entrar en nuestras casas. Y como desborde, otros van a conocer al Señor. Por eso no estoy hablando de ausencia de recursos, sino un despertar de lo que ya hemos recibido. La comunión con Dios abre los depósitos de su gracia. Otra vez lo digo, la comunión con Dios abre los depósitos de su gracia. Hay eternidad en vos. A veces estamos esperando terminar la escuela bíblica, el doctorado en teología, para poder ser usados, pero el Señor usó una burra. No me va a usar a mí. Nací en Villa Corina. Yo no me la creí yo creí lo que tengo adentro. Y hay una diferencia muy grande. Yo tengo una parálisis facial, le conté a los pastores. ¿Lo ven? Pero no digan nada porque me da vergüenza. Tengo una parálisis facial. Si yo confiara en mí, estaría escondido abajo de la cama. Y Pablo lo decía así: es el poder de Dios que actúa a través nuestro. Yo me quiero purificar todo el tiempo. Yo trato de confesarme con Lau todo el tiempo de malos pensamientos, de porque cada vez quiero ser más santo, porque estoy con uno que es santo, que está al lado. Y si yo estoy viendo, hoy yo veía a los pastores, ¿ustedes vieron la facha que trajeron los dos? Me sentí, yo digo, este me tendría que haber cambiado. Y me puse a... ¿Por qué? Porque uno ve, compara y quiere ser a eso que admira, ¿me entendés? Yo iba a escuchar a Espinas y Rosas. Yo era de los que está ahí en la... Bueno, ya volvemos a la palabra. ¿Les parece? Romanos 12, del 4 al 8, amplifica esto. Y lo dice así. Porque así, como en un cuerpo hay muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a los demás. Para terminar este punto, y quiero ir rápido, porque creo que el Señor va a derramar algo en esta mañana. La comunión nos libra de la mediocridad. Y yo llamo a toma tu lugar, a salir de la mediocridad. Y no hablo de stage. De salir de la mediocridad, necesitamos una activación del sacerdocio de todos los santos. Hoy. No la vamos a dejar para mañana, chicos. Las dietas comienzan los lunes. Sí, lo necesito. Pero yo no hablo de dietas. Yo estoy hablando de un comienzo hoy. Creo que es Deuteronomio 29:4. El pueblo venía en Israel y tenía estampitas que le había regalado los egipcios con tal que se fueran. Andate. Y le regalaban todos sus dioses. Y cuando uno está aburrido, ¿qué hace? Ve eso, ¿no? Entonces el pueblo se confundió. Y no estaba viendo el Dios de la acción, sino que el pueblo empezaba a ver esas estampitas. Y Deuteronomio 29:4, Dios está un poco enojadito, pero lleno de misericordia. Cuando hay quebranto, misericordia, avivamiento, pero paren un poco, no se apuren. Y en esta dinámica, ellos dicen, hasta hoy yo no les di oídos para oír, ojos para ver y un corazón para entender mi voluntad. Ah, mira, me lo pusieron ahí. Gracias, chicos. Son unos grosos. Gracias por predicar conmigo. Pero hasta este día el Señor no les ha dado. Hay un hasta hoy. Hay un hasta este día. Y hay un, no, voy a esperar a que suceda algo, a ver si el pastor me ve para que yo pueda activar lo que hay. Pero, gente, hoy vas a sacar lo que hay adentro tuyo. Hoy vas a exteriorizar. No, es que lo que pasa es que no hay nada que sea parecido a esto. Me gusta mucho la iglesia. No sé si les dije, ¿no? Pero estábamos hablando con Laura. Creo que nos vamos a venir a congregar acá. Pero después me di cuenta que estaba pastoreando una iglesia. Entonces, no va a ser posible, pero me van a tener seguido, pero sentado, ¿no? No me tienen que invitar a predicar. Entonces, yo te quiero repetir, la comunión nos va a liberar de la mediocridad. Porque vamos a empezar a reconocer a Cristo en el del lado. Y vamos a decir, pastora Pauli, ¿usted sabía que tal persona tiene un don escondido? Yo sé que hay dones escondidos acá. Yo sé que hay talentos enterrados acá. No vamos a abrir Mateo 25 hoy. Pero esto nos va a llevar a vivir en abundancia, iglesia. Pero en abundancia de su propósito. Así que el punto número uno, que fue una gracia total para un tiempo final. Decirle al de lado, no nos falta nada. No, pero para, infla un poquito el pecho así. A mí me quedó el tic de la cabeza, porque antes tenía pelo y me peinaba así, al estilo flogger. Me quedó el tic, ¿o no, Vicky? Sí, tenía pelo. Sí, tampoco me... y entonces me quedó el tic, ahora no se mueve nada, ¿no? Pero infla así y decí, no me falta nada. Pero no sos vos. Es Cristo en vos. Pero la segunda parte, el título es, donde hay comunión, hay dones. Y esta parte, esta frase de Pablo que dice, de tal manera que nada les falta en ningún don. Para, déjame leer de vuelta. Esto sí es palabra de Dios. Después yo te voy a decir frases que son mías. Esto es deidad, ¿sí? Esto fue escrito por Pablo, pero inspirado por el Espíritu Santo y está en la palabra del Señor, que es nuestra guía. Y dice, de tal manera que nada le falta en ningún don. No te falta nada la misión. No te falta nada. El propósito y la misión que los pastores están estableciendo en este lugar, no, solo falta un despertar. Ay, llegué al final, perdón. No anoten esa parte. La iglesia no necesita imitar el mundo para cumplir su misión, ya que ha sido equipada por el Espíritu con todo don necesario. Los dones no son adornos para un evento. Los dones no se compran. ¿Cuánto sale, me decían a mí, pero esto no cuenten nada porque es algo muy íntimo, ¿cuánto sale una noche de intimidad con Marcos Brunet? Era raro, la pregunta era rara. Digo, creo que no se está dedicando a eso, pero... Claro, yo recibía agenda@tomatulugar, recibía yo esos mails, ¿no? ¿Cuánto sale una noche de intimidad con el pastor Martín? Y no, yo creo que está casado, sí. Yo creo que él labura mucho. No, va, sale ya. Pero la esposa... Yo creo que hemos puesto precio a los dones. Y nos tuvimos que arrepentir en casa, ¿eh? No solo en nuestra casa. Para mí no tiene precio estar acá. Porque si va a haber activación de dones... Pero no hagamos la banderita y el póster. Activación de dones por las naciones. Y yo con mi mensaje voy activando dones por todos lados. Ah, esto lo recibí para ustedes. Capaz que no lo predico nunca más. Pero ¿y qué si se activa? Pablo le decía a Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti. Es como, avivate. Aviva el don de Dios. Hay algo. No, pero yo estudio medicina. Hay algo en vos. No, pero yo es que me estoy dedicando a otra cosa. No tiene que ver con la iglesia. Sos iglesia, no venís a la iglesia. Los dones no son adornos. No sirven para eventos. Sino son herramientas para edificar el cuerpo de Cristo en la vida diaria. Especialmente en la mesa de tu casa. En la mesa de tu casa pastoral. ¿Casa pastoral? Familia pastoral. En la mesa pastoral de la familia pastoral de tu casa pastoral. El cierre del punto 2. La comunión con Cristo te va a abrir compuertas para que cada miembro funcione en su diseño. Y ese es tu éxito. Porque no hay peor cosa que ser exitoso en algo que el Señor no te llamó a hacer. Punto número 3. El testimonio de Cristo confirmado en nosotros. La palabra dice, así se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo. Por lo tanto, te digo, el Evangelio no es información repetida, sino es una vida encarnada. Es que vos lo vivas. Cuando nos reunimos en comunión, aquel llamado también testigo fiel se manifiesta en medio nuestro. Mi esposa predica mucho de los de Camino de Emaús. Y hay algo con el partimiento del pan. Lau tiene una unción especial respecto a eso. Invítenla más a ella que a mí. ¿Qué pasó ahí, Camino de Emaús? Cuando se partió el pan, fueron abiertos los ojos. ¿Cuántos románticamente decimos acá, te quiero conocer, Jesús? No era así la canción y tampoco canto bien. Y es romántico, queda en el romanticismo. ¿Querés conocer a Jesús? Jesús no tiene solamente un rostro, también tiene un cuerpo. Sentate en las mesas. Decí, Vicky, contame de vos. Contame de tus procesos. Y en medio de ese contame de, sale oro. Sale eternidad que me edifica y me muestra a Cristo. Apocalipsis 19, 8 dice, a ella se le ha concedido de vestirse del lino fino, limpio y resplandeciente. Luego dice, el lino fino representa las acciones justas de todos los pastores. Perdón, no, de los santos. Ah, de ustedes, de todos. Perdón, voy entendiendo con ustedes la palabra. Por lo tanto, nuestro testimonio no se limita a palabras. El testimonio de Cristo no puede ser solo una palabra dicha en un micrófono, sino que se convierte en un espejo. Vos sos un espejo de Cristo, por lo menos del pedazo que te tocó. Te va a faltar un montón, a mí también. Más que pelo, me falta carácter de Cristo a mí. Pero Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Entonces Villa Allende va a notar en la pluralidad, recién hablábamos de multiforme gracia, va a notar que hay Cristo. No sé, ¿y quién lo dijo eso? No sé, lo escuché en una mesa. No sé, ¿y quién? ¿Sos vos? No lo vi subir, por eso. Es Cristo en nosotros lo que va a disparar el sacerdocio de todos los santos. Algo nos hizo Roma. No voy a hablar de Constantino ahora, pero en la historia de la iglesia se puso los santos adentro de un templo, adentro de una iglesia, y dijo, ahí está el lugar sagrado y los santos. Y se los sacó de nuestras casas. Se sacó los santos de nuestras casas. Esto es un temazo. Sería hermoso. Pero esto quiso matar a la iglesia, que estaba siendo perseguida en ese momento y parecía un salvavidas, ¿no? Aquel dueño del imperio, Constantino, lo quiso, nos vamos a oficializar, pero al oficializar sacó a Cristo de nuestras mesas. Y nosotros decimos venir de una reforma, que yo no me quiero enojar si venimos a la reforma, no, pero yo quiero venir de ese aposento alto. ¿Me dejan venir de ahí, de esa expectativa que ustedes estaban levantados y puestos en pie? Y esto nos lleva al punto número 4, una comunidad irreprensible que espera el Señor. Los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Los dones lo que hace es que nos confirma hasta el fin para ser llamados irreprensibles. ¡Qué hermoso! La comunión con Cristo no solo nos sostiene, sino que nos prepara en comunidad, en mesas. La iglesia no está llamada a sobrevivir hasta el fin, sino a prepararse como una esposa madura, santa, sin mancha. Me gustó mucho tu expresión. Cuando esté cerca voy a decir como el pastor Martín dice, pero cuando no me veas ni me escuches voy a decir como siempre digo yo. ¿Somos esa iglesia lista para encontrarse con el amado? Pero no te lo digo de una forma retórica para que vos ahora te claves un cuchillo, no soy ese, y nos desangremos acá, sino para que nos activemos. Para que juntos podamos decir, che, yo quiero no solo una victoria personal, yo quiero destilar a Jesús. Si alguien desde acá arriba predica más de sí mismo que de la cruz, midan. Perdón, pastor. Si alguien predica más de sistemas que de la esencia de Cristo, midamos. Vivir en comunión es vivir con el día del Señor como horizonte, pero en nuestros pies un camino de disfrute. Porque lo voy conociendo. Mientras Él llega, yo lo voy conociendo. Voy camino a conocer a Jesús. Pero me encuentro con la Pauli y su... Perdón, la pastora Pauli. Y su pasión por ver al Rey. Ayer la última canción fue Veremos al Rey, veremos al Rey. Y me emociona eso. El fin de todo esto. ¿Te imaginas, Martín, cuando lleguemos a la presencia del Señor y lo veamos? Lo vamos a ver. Yo no lo voy a decir, me quedaron 3 congresos pendientes que tenía en el machete. Yo no sé, nuestros libros, nuestras nuestras convocatorias. Todo, todo va a ser incluso probado por el fuego. Todos los ministerios, todos los lobos. Qué perfectos que son ustedes. Amén. Les dije, ¿no? Me quiero congregar acá, pero no me deja la membresía de Toma tu lugar. Punto número 5 y último. La clave de todo es el 1:9. Tener comunión con el Hijo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esta es la raíz y el fruto de todo. El alfa y el omega. La raíz y el fruto de todo es Cristo. Él es el principio y Él es el final. Ser llamados a la comunión con el Hijo. De ahí fluye la gracia, los dones, el testimonio, el ser irreprensibles. Porque no se trata de hacer cosas para Dios, sino de vivir como Él. De participar en su vida. En esa mesa, en ese encuentro, es donde nosotros somos transformados y capacitados para llegar a ser su pueblo santo, para llegar a ser su esposa. Hay un versículo que me persiguió durante muchos años. Hablábamos ahí en la oficina con el pastor de que yo no quería ser pastor. Soy hijo de pastor, soy nieto de pastor. Y son peligrosos los hijos de pastor. Pero yo estaba renegado porque había una palabra que no hacía, que me hacía ruido adentro. Y creía que no salía en la Biblia hasta que después la descubrí en la NBI. La traducen así. Pero yo quiero traer ese último versículo para cerrar. Me quedan 2 minutos acá y me van a alcanzar para cerrar. Jeremías 32:39. Es una época rara de Jerusalén. Léete todo el 32. El profeta Llorón estaba ahí tratando de traducir al pueblo. Algo extraño, pero dice así: haré que haya coherencia entre tu pensamiento y tu conducta a fin de que me temas por tu propio bien y el de tus hijos. Este versículo rigió mi vida y me volvió al camino. Yo estudié 2 licenciaturas, 1 maestría. Me fui a estudiar afuera, lo más lejos de la iglesia posible. Yo quería escapar. Hasta que Jesús, en ese accidente que le conté, no sé si eran por los 2 miligramos de clonazepam, pero yo tenía encuentros todos los días con Jesús. ¿Y quieren que les diga algo? Yo extraño esos encuentros. Porque él me decía, ¿dónde estás? Acá estoy siendo un profesional. Y él me decía, si yo no te llamé para eso. Y había edificado con Lau toda una vida linda, ¿eh? Teníamos una casa de 5 habitaciones, pero no teníamos hijo. Hasta ese momento no había, nos casamos en 2003, pero no llegó en 2014. Entonces fueron años de descubrir al Señor y descubrir entre nosotros. Viene una nueva energía para esta casa. Y este versículo me atravesó en 2. Porque era lo que yo había buscado siempre. Yo veía a alguien que estaba engañando a su esposa en el living de mis papás y que estaba cantando santo. Perdón, eso no sucede acá, pero pasó en mi iglesia, en la iglesia de mi papá. Y no quiero exponer a nadie. Yo estoy diciendo, ¿cuál es la coherencia que elegimos vivir? Este versículo no me lo saquen, chicos. Es un clamor del cielo. Yo voy a hacer que haya coherencia entre lo que vos pensás y lo que vos haces. Si tuviéramos tiempo, le envolvería los ojos a alguien y le diría que se tire para atrás. Porque confía en Dios. Hicimos ese ejercicio un par de veces. Y a lo mejor llamaría a alguien para que esté, ¿no? Para que no se pegue un porrazo, pobrecito. Pero cuando decimos confiar en Dios, ¿confiamos en Dios? Cuando decimos que Él es nuestro Salvador, pero tenemos un lío en casa. Él no te salvó solo de tus pecados, Él te salva hoy, hoy, hoy te quiere salvar. Y Él está a la puerta y llama. Y ese lo usamos para el evangelismo, ¿no? Ese versículo de Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, puse voz del locutor, ¿viste? Entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Entraré en él, dice, ¿eh? Guarda. Es un versículo hermoso, pero no es para el evangelismo, es para hoy. ¿Será que esa coherencia nos hace volver a su historia? Uno no cambia la iglesia solo por descifrarla, explicarla, ni mucho menos por juzgar a la iglesia. Ten cuidado de hablar de la iglesia. La iglesia se transforma cuando vivimos con coherencia, cuando lo que pensamos, lo que creemos, lo que hacemos está alineado con la verdad de Cristo. Y esa verdad no es una idea, es una persona. Cristo es una persona. Y hoy, yo espero a un Cristo en cuerpo que va a encontrarse con su novia. Y no voy a hablar de escatología, pero también creo en un Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo está acá ahora. Por eso esa persona hoy te está llamando a la comunión. Y quiero llamar al pastor que venga. Vamos a terminar ministrando juntos. Y esa comunión es con su Hijo. Porque en la comunión hay plenitud. Hay dones. Hay testimonio. Dijimos recién, no te falta nada. Hay santidad. Hay preparación para un encuentro final. Nos vamos a encontrar con Él, chicos. Ese es nuestro destino, nos vamos a encontrar con Él. Vamos a estar con Él. Y si no nos preparamos para estar con Él, ¿de qué sirvió todo esto, Vicky? Hay uno que te ama, que visitó tu pasado y no te juzgó, sino que te atrajo. Hay uno que no le preguntó a tu pasado, sino te invitó a su futuro. Y dijo, vení, quiero ser uno con vos. Simplemente termino diciendo, vivamos la iglesia según la palabra. Simplemente abrí 5 versículos de 1 Corintios 1. Léelo en tu casa, te va a hacer bien. Vas a sacarle más cosas de las que saqué yo. Vivamos en comunión, vivamos el evangelio. Y cuando Él venga, nos encuentre irreprensibles, como una esposa vestida de lino fino, preparada para el gran día, como una esposa ataviada, como una esposa sin mancha y sin arruga. Y tal vez nos falte practicar Santiago 5. Santiago 5 habla de que si nos confesamos los pecados los unos a los otros. Pero ¿sabes qué? No sé si la iglesia se transforma en algo que no debería ser la iglesia. No es el lugar seguro. Es el lugar donde van a hablar de mí. Y si quiero tocar la guitarra, la batería, si quiero servir en algo, no puedo mostrar mi pecado. Pero yo te invito a la vulnerabilidad hoy. Yo te invito a que, porque cuando se parte el pan, es cuando Jesús es revelado. Yo te invito al quebranto. Yo te invito a Joel 2. Si hay arrepentimiento, hay misericordia. Y si hay misericordia, hay un derramamiento del Espíritu. Así que ahí donde estás, ponete de pie. Van a seguir los pastores de la casa. Yo voy a estar acá. Pero ahí donde estás, hey, el Señor te llamó no a que te conecte a través del escenario. Conectate vos con el cielo ahí. Decirle, Señor, acá estoy. Acá estoy, Señor. Yo lo único que quiero, Señor, lo único que quiero es conectarme con vos y es ser fiel lo que pusiste acá adentro, Señor. Esa eternidad que dice Eclesiastés que pusiste en el corazón del hombre. Ese pedacito de pan. Ese pedacito de Cristo que está adentro, Señor. Yo no lo sé sacar. Yo solo me repito en el espejo todos mis errores. Pero Señor, ¿será que podés hoy activarme? ¿Que podré verte con los ojos abiertos a pesar de todo lo vivido? Porque los procesos te trajeron hasta este lugar. Y en este lugar está ese que lo llena todo en todos. Él lo llena todo en todos. ¿Viste que también hay comunión en ese versículo? Él lo llena todo en todos. Así que ahí donde está, rompe las filas. No sé, grita, salta, hace algo. Decile, Señor, yo solo oro por esas manos. Esas manos, Señor, anota cada mano que se levanta y que dice, Señor, acá estoy. Hacé tu voluntad en mi vida, Señor. Yo solamente me entrego. Yo me entrego. Me entrego en confianza y quiero contarte algo también. Yo necesito ser vulnerable con los pastores y contarles mis errores, porque los pastores también necesitamos. Y yo necesito mesa con vos, Pauli. Que nuestros hijos crezcan no siendo hijos de pastor. Y que el sacerdocio de todos los santos sea activado ahora. A través de cada don, a través de cada ministerio. A través de cada cosa que todavía no ha sido manifestada. Pero que es necesaria para que no solo la misión crezca, sino la imagen de Cristo crezca en la ciudad. Yo veo en Sierras Chicas cómo se levanta Cristo. Y la gente va a decir, ¿y quién lo hizo? No sé. No sé si lo hizo la misión, toma tu lugar. Yo no sé quién lo hizo. Pero esto huele a Cristo. Acá hay perdón. Acá hay puedo ser vulnerable porque hay seguridad. Cristo, Cristo, toma tu lugar en la misión. Toma tu lugar en esta iglesia, Señor. Hoy rendimos todo a ti. Y también sabemos con convicción eterna que no nos falta nada.